Nos encontramos en Plaza Constitución.
Fuera de agenda.
Y no sabías dónde ibas.
En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. Si algún error cometió la dictadura militar enorme, fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecer y matarlos de esa manera.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
El jueves fue 24 de marzo. Se cumplieron 40 años del golpe de Estado que inauguró la sangrienta dictadura militar que duró hasta 1983. Hubo una multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo.
¿Cómo la cubrieron los medios?
A nivel televisivo, creo posta, que...
¿Cómo lo viste?
No lo vi, pero por lo que recogí después, una cierta cantidad de quejas por falta de cobertura acorde con lo que era la magnitud. En los diarios del día siguiente, no lo sabemos porque fue Viernes Santo. Hoy, en algunos diarios se recoge... en alguna nota más chica. Me parece que en cualquier caso igual no fue en la magnitud que tuvo que ver con la marcha, sobre todo porque era la marcha de número redondo, 40 años, y
sí.
Porque...
Para el momento, ¿no?
El momento también, y porque me parece que había mucha congregación también de gente independiente, y porque era el desafío de ver qué pasaba con el 24 de marzo sin el kirchnerismo en
claro,
el poder.
Por eso me refería.
Que había hecho, digamos, una... En muchos casos el acto del 24 con el kirchnerismo contaba con cierto apoyo de la organización desde la Casa de
Rosario. Propaganda.
No, y con la organización, qué sé yo, escenario, sonido, lo que fuere.
Sí, sí.
Pero en este punto quiero traer un debate que surgió en el seno de mi hogar que creo que puede ayudarnos a pensar hacia dónde vamos con el pensamiento de memoria, verdad y justicia respecto de las violaciones de delitos de derechos humanos en la última dictadura o los delitos de lesa humanidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Y te lo traigo acá a la mesa y quiero escuchar también tu opinión, Ale. 40 años pasaron desde entonces, por suerte en los últimos 10-12 años, después del trabajo de Raúl Alfonsín con el juicio a las juntas militares, que fue de mucha valentía, con los militares todavía agrupados, poder juzgar a las juntas, y antes del gran moco de los decretos de obediencia de vida y de punto final, tuvo que llevar adelante esos juicios y tuvieron un impacto simbólico muy importante. Después de esa tarea, obviamente todo el interregno menemista dejó en stand-by toda esa lucha por los derechos humanos, pero con el devenir del kirchnerismo y la aparición en el poder de mucha gente que había tenido roles significativos en la década del 70, por suerte hubo un impulso a los juicios de violaciones a los derechos humanos en los 70, y eso hoy ha quedado instalado de manera tal, me parece a mí, que obliga incluso a un presidente de centro-derecha, como puede ser Macri, con el presidente de los Estados Unidos, a tener que, el 24 de marzo, homenajear a las víctimas de la dictadura, y hasta que el diario La Nación, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de esto, hubo un gran esfuerzo editorial, me parece a mí, como lector del diario La Nación, de remediar lo que fue aquel editorial vergonzoso de después de que ganó Macri, ¿se acuerdan?
Tal cual.
El que hablaba de cerrar una etapa y de reconciliación, y etcétera, etcétera. Me da la impresión de que, obviamente, heridos en por aquella editorial que obligó incluso a los trabajadores a pedir derecho a réplica en el propio diario, el diario La Nación incluso fue quien le preguntó a Obama en la conferencia de prensa, Martín Di Natale, si no hacía Estados Unidos una autocrítica por esos años. Ese planteo de La Nación, tener a Macri en el Parque de la Memoria con Obama reivindicando los derechos humanos y acordándose, incluso porque no le quedaba otra, me parece, de las víctimas de la dictadura, me da la impresión de que hay una batalla cultural que se ganó. La pregunta que surgió en mi casa es, y me surge a mí muy desde lo profundo, es ¿qué hacemos a partir de ahora? En lo particular a mí me pasa con el tema de derechos humanos, después de haber hecho miles de coberturas, de haber sacado al aire mucha gente que vivió esos años, etcétera, llega un punto donde me saturó el tema. Sin desconocer lo que fue la pelea, que tiene que haber juicios, etcétera. Me pasa como con las películas del Holocausto.
Sí, o sea, entiendo dónde vas.
Vi La Vida es Bella, entendí todo, entiendo todo, comparto las peleas de todo, pero a mí personalmente me saturó. O sea, no quiero ver más películas del Holocausto. Pero hay otro punto. que es interesante que lo que pasaba en la marcha. Y ahora te dejo hablar a vos, Ale.
Sí.
Vienen todas generaciones, nuestros hijos, por ejemplo.
Claro.
A quienes hoy en día el tema dictadura lo tienen como un casillero que no tienen ni idea qué fue. ¿Cómo transmitirle a los pibes la relevancia de esos años, de que haya memoria, de que haya verdad, de que haya justicia, para que lo entiendan, pero no lo vivan como una carga? Ojalá que ellos no tengan que estar todo el tiempo pendientes, esto lo creo yo, de que no vayan a volver los militares, cuando, en mi caso por lo menos, ya llegué a un punto donde, compartiendo las luchas, entendiendo los reclamos y estando tranquilo de que hay una batalla cultural que se ganó, me saturó el tema. O sea, estoy en un momento donde, qué sé yo, me aburre, no tiene rating interno ese tema para mí. Y tengo el dilema ese, ¿cómo le transmito a mis hijos la relevancia de eso cuando yo ya estoy? Entiendo todo, gracias por todo. Hay que recordarlo, hay que ponerle énfasis ahí, pero a mí personalmente no me llega ya, como me llegaba hace 5
claro,
años.
Claro, pero te entiendo, y a mí pasa algo casi igual que a vos, pero quizás tiene que ver con las generaciones, como decías, los chicos de 20 años por ahí no se hacen cargo, no tienen idea, y tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, y tenemos que saber lo que pasó para cuidar lo que tenemos. Es fundamental la memoria. Ahora, a mí me pasa muy parecido a vos. Yo no quiero estar contándole a Bianca, que tiene 3 años, todo el tiempo esto. Pero tiene que saberlo. De alguna manera tiene que ser consciente de eso. Y la única manera es recordarlo. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Tenemos que trabajar sobre eso. Además, que no genere siempre esa pelea interna. E incluso peleas con gente que no está tan de acuerdo con reflexionar en ese momento. Creo que hay que hacerlo, que hay que educar. Y que los chicos lo tienen que saber. Porque a veces nosotros damos por hecho que la gente sabe, o uno cree a veces que el otro sabe lo que uno piensa, o que está de acuerdo con uno sin hablar. Y sobre todo me pasa con temas triviales, no sé, fútbol, hablando con gente que trabaja en el diario, con chicos más jóvenes que yo, que tienen 25, 28 años, 22, y me dicen, y pero yo a Maradona no lo vi, Burruchaga no sé quién es, y bueno, es una pavada por ahí el tema, pero yo le digo, vos, si trabajás haciendo periodismo deportivo, mínimamente tenés que saber quién fue Burruchaga y su gol más importante para nuestra historia en el fútbol argentino. Cosas así básicas que, bueno, estoy trasladando y por ahí me voy por las ramas, pero esa es la idea, me parece que hay que saber, hay que acordarse, y bueno, sí, hay que buscar un equilibrio ahí.
Tenemos el honor de tener en línea a Alfredo Moffat, que es una referencia muy importante en la psicología argentina. Es el fundador, entre otras cosas, de la Escuela de Psicología Argentina, y es un hombre que en el exterior y en nuestro país también ha trabajado el concepto de memoria con víctimas de distintas tragedias, de distintos regímenes, de distintos hechos dolorosos, y desde esa mirada lo hemos llamado otras veces, y hoy queremos tenerlo en la conversación para que nos ayude a pensar como sociedad qué hacemos 40 años después con el dolor, con el peso que tienen los hechos que nos dejó la dictadura, cómo procesarlos, cómo contarlos a las nuevas generaciones y cómo enfrentar esta sensación que un poco transmitía de
hastío.
¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando? Como decía la película de José Sacristán, que ya no me acuerdo cuál era, pero donde él estaba en la radio y decía, no podemos estar otros 40 años hablando de los 40 años. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que transmitirlo, hay que enfatizar la lucha, hay que tener verdad, memoria y justicia, pero ¿cómo lo transformamos? Alfredo Moffat, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, te saludamos acá en Fuera de Agenda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo van?
Bueno, un placer, un gusto que nos hayas atendido en este sábado a la mañana. Bueno. Y te compartimos este montón de dudas y falta de certezas, pero que nos surgieron con estos 40 años de golpe de Estado. ¿Cuál es tu mirada?
Mira, vos sabés que fue algo que no se esperaba, ¿no? Yo tenía 40 años en ese momento y ahora tengo 82. Pasaron 40 años, ¿no? Entonces, cuando entraron estos asesinos, no se sabía que eran asesinos. Vos sabés que fue inédito, y yo decía, ¿cómo puede ser que la Gestapo, que estaba en las películas, resulta que estaba acá, te venía a buscar? Entonces fue mutante, digamos, respecto a todas las violencias, ¿no? Pues fue una violencia realmente tan cruel, tan brutal, tan con torturas así a nivel masivo, que realmente fue algo que no se lo esperaba. Y bueno, y fue tan terrible que yo me acuerdo, yo con los hijos, no le podíamos decir nada en ese momento, los hijos, porque los llegaban a comentar en la escuela y después te venían a buscar. Así que el tema era que no podíamos nosotros comentar lo que estaba pasando porque era peligroso, porque justamente yo había escrito Psicoterapia del Oprimido, que es un libro que se llevaban a los que lo leían, yo lo había escrito. Entonces, bueno, lo siguiente es que no pudieron como saber qué estaba pasando, a menos que haya cosas muy cercanas, ¿no? Uh-huh. Entonces esa generación tampoco pudo saber mucho. Es decir, que hubo una generación después del proceso que no pudo elaborar la brutalidad, porque fue tan grande que no pudo elaborarla. Y la otra generación, pues son de 20 años las generaciones más o menos, también es de escucharlo, pero no haberlo vivido, ¿no?
O sea, vos, Alfredo, para entender, vos decís que la generación de que tenía alrededor de 20 y pico de años en los 80, después de la dictadura, no pudo procesar aquel episodio.
No, porque de chico, claro, no podían saber, porque era muy peligroso hablar con ellos, que después ellos lo repetían en la calle o en la escuela y te venían a buscar. Entonces fue una cosa inédita en la historia argentina, ¿no? Que para mí todo gobierno es bueno si se lo compara con la dictadura, porque fue tan brutal, sí, tan claro, brutal. Te das cuenta, tan enloquecedora, porque te vienen a buscar y te llevaban los grupos de tarea, ¿no? Era una cosa muy rara. Y con eso no se pudo trabajar. Después tampoco, porque la alegría era el amanecer después de la noche, esa noche trágica, ¿no? Entonces la gente lo que quería es recuperar los grupos, ahí hicimos el bancadero, que pasaron como 30.000 pacientes, y porque había mucha necesidad de volver a juntarse. Entonces no se pudo elaborar en la generación siguiente. Y ahora la generación que está, de 40 años, bueno, es una generación que no, que digamos, sabe por el relato del horror, pero no lo vivió de cerca, ¿no? Entonces es una, todavía no pudo ser elaborado semejante brutalidad, ¿no? Además era digamos sorprendente que en la Argentina pase eso, porque yo te digo, la Gestapo estaba en las películas y resulta que la Gestapo estaba acá con las torturas y todo. Entonces sí, es fue como una especie de noche trágica que era inesperado.
Y Alfredo, para adelante, nosotros recién charlábamos acá que por un lado, obviamente compartiendo los reclamos de memoria, verdad, justicia, compartiendo las condenas a los responsables, nos preguntamos qué transmitirle a la generación de nuestros hijos. Está bien, recién tienen 2, 3, 4 años, pero cuando tengan 5, 6, cuando empiecen a preguntar, ¿cómo se transmite esto? Sobre todo pensando en esto que vos nos decís, Alfredo, de que las generaciones posteriores, por distintos motivos, no lo han podido elaborar. ¿Cómo se transita eso para adelante con las generaciones de nuestros hijos?
Lo que pasa es que las familiares de las víctimas, sí, eso lo pudieron trabajar, y la gente cree, está segura que eso sucedió, entonces como un relato, ¿no? Pero no como algo vivido. Entonces pienso que sí, y creo que la frase más importante es esa: nunca más, ¿no? Porque realmente, aunque no lo hayan vivido, pero el relato de esa experiencia hace que crea el espanto que no se repita, ¿no? Y no creo que el ejército lo pueda hacer, ni la marina, ni nada, porque ya están completamente denigrados con esto, con esta historia. Realmente han podido ser asesinos, ¿no? Entonces tampoco el ejército puede hacerlo de nuevo. Puede haber otras maneras de que surja el sometimiento, etcétera, que puede ser por el desempleo, el hambre, etcétera, ¿no? Así que...
Y usted, que ha trabajado con víctimas de distintas tragedias en todo el mundo, nos contaba la última vez que hablamos acá en Fuera de Agenda, diría que la sociedad argentina, ¿en qué etapa está? ¿Ha hecho el duelo? ¿Está atravesando qué etapa respecto de lo que pasó? ¿Hay un consenso condenatorio o todavía hay como
sí,
una mirada...?
Sí, pero como relato, ¿eh? no como vivencia.
Y pero vivencia la tuvieron los que estuvieron, como el resto.
No, correcto, pero ya tiene 80 años exactamente, claro. Más o menos. Los que realmente fueron padres, yo, el caso mío, claro. 40 años, 80, y ya, digamos, estamos lejos, ¿no? La historia también se aparece como... No la falta de memoria, pero sí la falta de la vivencia de haberlo vivido, ¿no? Entonces, pero realmente la gente cree, toda la gente sabe que fue seguro así, ¿no? Y además las madres y las abuelas y todo están luchando todavía, ¿no? Así que en ese sentido, yo he trabajado con catástrofes.
Claro.
Lo de Paraguay, 430 quemados vivos. Trabajé con los familiares de 19 cadáveres que se habían incinerado, entonces no había ni siquiera el cadáver para empezar el duelo, pero era inmediato, lo habían sufrido y era real, no era un recuerdo lejano. Entonces pudo trabajar, sí, empezar el duelo con técnicas que usamos especiales para crisis. También la noche de Cromañón estuvimos ahí, digamos, atendiendo a los padres que venían y se desarmaban, estaban en estado tuporoso, con técnicas de psicodrama emergencia, que se llamaban maternajes, etcétera. Pero era inmediato. Ahora, es difícil trabajar si no fue vivido eso, y hay dos generaciones que no lo vivieron, ¿no? Lo que sí, lo que puedo testimoniar fue la sorpresa que en Argentina ocurra eso. No se esperaba. No se esperaba que sean tan bestias. No, es que nunca habían sido tan bestias, ¿no? Realmente, desde Irigoyen o antes, ¿no? Sacando de, digamos, los pueblos originarios, que Roca los mataba, sí, a ese estilo, y la, digamos, la Semana Trágica, etcétera, pero nunca fue tan brutal, ¿no?
¿Y el duelo o el procesar ese dolor es realmente imposible, dada la... Esto es una pregunta, ¿no? Dado el mecanismo de desaparición de personas, pensando en lo que ha trabajado usted con catástrofes donde usted decía los cuerpos o se incineraban o estaban ahí en el caso de Cromañón, cuando en un hecho no hay un cuerpo para velar, un cuerpo para situar el dolor, ¿eso hace que sea imposible cerrar el proceso?
No, en el momento, yo trabajé también el momento con madres, era algo peor porque ni siquiera era vivo o muerto, no se sabía, estaba desaparecido, entonces estaba la duda. Entre vivo y muerto, estos hijos de puta crearon una tercera categoría que es ni vivo ni muerto, desaparecido. Y eso es imposible porque le da, además del dolor, le da el espanto de la incertidumbre, ¿no? Por eso cuando empezaron a aparecer las madres y dijeron, nuestros hijos estaban desaparecidos, empezó a poderse elaborar, porque antes venía gente y decía, bueno, se llevaron al papá. ¿Y entonces qué le decimos? ¿Que está muerto? ¿Y si vuelve? ¿Y qué le decimos? ¿Que está vivo? ¿Y por qué no vuelve? ¿Te das cuenta? Es decir, tener indeterminación respecto a muerto o vivo, que hay dos categorías nomás. La tercera la instaló ese hijo de puta, desaparecido, ni vivo ni muerto, dijo. Pero no puede ser, porque es algo imposible de elaborar, la duda frente a la muerte de un familiar, ¿no?
Y hoy
pasa que en la guerra se llama desaparecido cuando digamos por una bomba cae, no se pudo recuperar el cadáver, etcétera, una inundación, etcétera, ¿no? Pero acá no era eso. Ellos sabían que lo habían matado.
Y hoy, mirando para adelante, ¿cómo se imaginan los próximos? Porque usted dice hay dos generaciones que no tienen el proceso hecho, porque no han tenido la vivencia, tienen el relato en algunos casos. Cuando usted se imagina, cuando estemos hablando de los 50 años del golpe o los 60 años del golpe, ¿En qué tipo de situación nos vamos a encontrar? Porque muchas de las madres que hoy sostienen las banderas ya no van a estar, van a estar sus hijos, van a estar los descendientes. ¿Cómo se imagina ese?
Se transforma en un hecho histórico, ¿no? Los hechos históricos, cuando superan las generaciones, son como dentro de la historia, el relato histórico, ¿no? La preocupación, creo, de ahora es el tema del desempleo, de lo que va a pasar, de la miseria, que eso sí produce angustia, ¿no? Pero realmente no es el nivel de la muerte y la tortura, ¿no? Realmente fue un hecho como sorprendente, me acuerdo.
Alfredo, lo invito a compartir algunos testimonios de jóvenes y algunos incluso chicos que registramos en la plaza, en las marchas del 24, para compartir después con usted un cierre respecto de lo que transmiten. ¿Nos aguarda ahí escuchando el material?
¿Cómo no? Sí, sí.
Muy importante, siento que la dictadura militar, cada día me doy cuenta más de cómo nos marcó como sociedad, como cultura, al pueblo entero.
Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños.
La Plaza Llena es una muestra de que acá estamos por convicciones, no por conveniencia ni por muchas cosas.
Muy tranquilo la colina de la vida.
Traigo a mi hija de 6 años justamente para que vea lo que es y que también tenga esta memoria, verdad, y justicia, que es lo que estamos pretendiendo desde siempre.
Hace mucho un presidente, nadie lo votó, como vino con toda la fuerza y quería mandar. Y mientras cada persona pensaba diferente, después desaparecía y hoy se festeja el Día de la Memoria para saber los recordados que desaparecieron.
La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad...
Alfredo, queríamos una reflexión suya a raíz de esas expresiones de gente... entre adolescentes y niños, de lo
claro.
Que está para ellos es, le han contado.
Que sentí que uno dijo, es Día de los Derechos Humanos. Y ahí es donde el día es volver a recordar el espanto, ¿no? Y Derechos Humanos es la poder, juicio y castigo, que duró muchísimo además, ¿no? También es una barbaridad que estos asesinos hayan quedado vivos y a veces sueltos durante tanto tiempo, ¿no? Realmente es difícil transmitir la historia porque es otro mundo, ¿no? Es como si uno hablara de la Semana Trágica, suponete, yo la Semana Trágica lo tengo en el relato, o los espantos de los asesinatos en la Patagonia trágica, ¿no? Uno tiene como relato, pero en este caso sucedió hace poco relativamente. Pero son dos generaciones, sí, se pide la justicia que tardó muchísimo, además, tardó muchísimo. Realmente es una cosa, otro crimen fue, el indulto de este hombre de Menem, que es un delincuente también, los dejó sueltos. ¿Te das cuenta? Es una cosa que se puede matar 30.000 personas, sí, y quedar suelto.
Y la última pregunta, Alfredo Moffat, tiene que ver con algo que decíamos al comienzo. El hecho de que el 24 de marzo un presidente de centroderecha como es Macri con el presidente de Estados Unidos estén en el Parque de la Memoria homenajeando a su modo a las víctimas de la dictadura, ¿puede ser interpretado como una, entre comillas, victoria cultural de quienes han sostenido siempre esas banderas? Uno quizás hace 10 años no se imaginaba a ese tipo de fuerzas políticas teniendo que hacerse cargo del 24 de marzo como una fecha relevante. No sé, ¿cómo lo vio usted?
Pero la gente puede simular.
Obviamente.
Puede simular, puede mentir.
Puede ser marketing.
Claro, puede hacer una representación teatral de hasta del dolor, puede hasta ponerse a llorar. Pero ¿quién les cree? Sí, es también la capacidad de simulación y mentira que tienen los que están en el poder, ¿no? Y a veces el poder se logra con eso, ¿no? Con la mentira. Porque realmente, tirando flores ahí, los dos con bastantes digamos, violencias sociales y digamos, injusticias sociales, y el otro con la cantidad de miles de muertos en las guerras, ¿no?
Alfredo Moffat, muchísimas gracias por esta charla en Fuera de Agenda, la verdad, un honor, nos ha enaltecido el comienzo de nuestro programa, queríamos tener la mirada suya de un hombre que ha trabajado siempre en torno al dolor, a superar duelos, obviamente en otro tipo de hechos, pero también teniendo esa vivencia nos interesaba que nos ayudara a entender qué hacemos 40 años después mirando
lo importante para adelante. Es recordarlo para esa frase que es dos palabras nomás, ¿no? Nunca más. Pues uno recuerda, no lo repite. Lo más importante es eso, recordarlo para que no se repita.
Gracias, Moffat.
Bueno, ok, suerte.
Un abrazo chao, grande.
Chao.
A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada.
Ah, está bien.
No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien.
Sobrevivientes en la generación Sanata, Fuera de Agenda.